actuar, mis voces y acción.
Porque queremos defender el agua, la naturaleza, la soberanía en general para todos, que es un beneficio a nivel, creo que mundial, no solamente nacional.
Jugar mis voces y acción. En alerta a todo el país para el bien de la sociedad y de la futura generación. Jugar mis voces y acción.
Queremos también poner al aire todo lo que nos pasa en nuestras comunidades, por el agua, por el aire, por toda la alimentación que va a ser contaminada.
Jugar mis voces y acción.
Que las voces de las mujeres, de las comunidades, de las mujeres campesinas, de las mujeres del pueblo, de las mujeres simples y sencillas, lleguen.
Queremos acompañarle a luchar por el bien de la sociedad.
Guarmi Voces y Acción.
Producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
Aquí empieza Guarmi Voces y Acción.
Muy buenas tardes, amigas, amigos. Ya estamos en un segundo programa de Guarmi Voces y Acción, saludándoles a todos ustedes y esperando que podamos compartir este programa que está producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama con la colaboración del equipo de Punku Radio. El día de hoy estará acompañándome en la locución la presidenta del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, la compañera Francisca Shawi, o Panchita, como le decimos nosotros con todo cariño. Panchita, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, compañeras, y buenas tardes con todos. Mi nombre es Francisca Shawi, soy de la parroquia, soy del San Pedro de Escaleras, parroquia Victoria del Portete. Un gusto de estar compartiendo este programa con todas nuestras compañeras y que estamos aquí.
Bien, entonces vamos a dar paso al primer segmento de nuestro programa, en donde estaremos conociendo más sobre la compañera Erlinda Gutama. Ella es vicepresidenta del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
El grito de la Pachamama.
El espacio para conocer más a las defensoras de la Pachamama.
Compañera, estamos aquí en este programa. Compañera, la compañera Erlinda viene aquí a darnos un mensaje sobre cómo ella se integró aquí al Frente de Mujeres y con qué méritos ahorita está. Lo que vamos a preguntarle primeramente es cómo usted se incluyó aquí a este Frente de Mujeres, por qué motivos, razones o circunstancias.
Compañera, voy a dar una aclaración. Yo como me estoy aquí sumada a este grupo del Frente de Mujeres. Ya por problemas de las minas que está dándose en la parroquia de Molleturo, en el sector Río Blanco, estamos en las luchas unidos junto a la parroquia Tarqui. Entonces nos unimos para pensando defender esos problemas que se dan de las transnacionales que están queriendo acabarnos, pues ya nosotros todo, nuestra naturaleza que tenemos. Hemos hecho reuniones, hemos hecho paros, hemos sido enjuiciados, unas compañeras se han ido a la cárcel pensando defender esto y eso. Nosotros no vamos a dar por vencidos de que las compañías mineras nos quieran ellos ganar. Entonces nosotros, en vista de eso, me he sumado a las compañeras de Tarqui y hemos organizado un frente de mujeres que ahorita se llama las defensoras de las Pachamamas. Entonces ahora estamos aquí unidos todos para luchar y ver hasta el último defendiendo, porque nuestras aguas van a querer terminar las transnacionales, compañeras.
Compañera, y usted me comenta todo esto en sus altos y bajos que ha pasado en esto. Dígame usted, ¿qué más le motivó a darle fuerzas para seguir adelante a pesar de los más altos y bajos que ha caído aquí?
A mí me motivó más de ver lo que las autoridades, los gobiernos nos quieren a nosotros arrebatar de una vez y botarnos a los campesinos, arrimando a un lado, como si no fuéramos personas humanas, como si no tuviéramos hijos a quien defender. Entonces, en vista de eso, nos sumamos y hicimos un esfuerzo de unirnos y seguir luchando para ver esto hasta dónde serán las últimas consecuencias, porque ustedes saben que sin la agua no podemos vivir.
Compañera, un mensaje por motivo de todo esto, un mensaje global, o sea, por medio de su organización, para todas las mujeres y toda la gente que está involucrada en esto de las minerías.
Yo dejaría mi mensaje, compañera, aquí a todas las compañeras, madres de familia, como mujeres, como abuelas, como personas humanas, que todos nos unamos, metamos un éxito para seguir luchando y no demos un pie atrás a toda la juventud. Ese fuera mi mensaje que yo quisiera que me escuchen a mí.
Gracias, compañera. Gracias.
Esto fue la entrevista con la compañera Erlinda Gutama. Ahora vamos al segmento editorial.
La piedra en el zapato.
La columna de opinión en Warmi Voces de Acción.
La piedra en el zapato.
Ya llegó el que tú esperabas y la piedra en tu zapato. Ya llegó el que tú esperabas y la piedra en tu zapato.
No a la violencia contra las mujeres. Defensoras de derechos. Mujeres en riesgo por su labor. El llamamiento que cada año se hace para los 16 días de activismo contra la violencia de género comienza el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y termina el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. En este marco, el 29 de noviembre se ha señalado como el Día de las Mujeres Defensoras de Derechos, quienes son blancos de violencia por parte de distintos actores por la labor que desempeñan para la defensa de derechos. Las defensoras de derechos humanos son mujeres que en forma individual o integradas a un grupo se dedican a la promoción y protección de los derechos humanos y realizan acciones para contribuir a la erradicación de todas las violaciones de los derechos y libertades fundamentales. A pesar de que la legislación internacional ha avanzado mucho en el reconocimiento cada vez mayor de los derechos humanos, su exigibilidad y justiciabilidad, y de igual manera la mayoría de países han introducido en sus constituciones y leyes todos estos derechos, es muy poco lo que se ha avanzado en la práctica desde que en 1948 la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La enorme brecha de desigualdad entre los millones de pobres en el mundo y el número cada vez más reducido de grupos que concentran y centralizan la riqueza es el principal obstáculo. Ello se refleja a su vez en el desbalance de poder y la imposición de las necesidades e intereses de ese reducido grupo que posee y monopoliza el poder económico y político sobre la inmensa mayoría de desposeídos. Es por ello que en todo el mundo la situación de quienes luchan por hacer efectivos los derechos humanos es cada vez más riesgosa. Todos los días se denuncian todo tipo de atropellos, discriminación, criminalización y desprestigio de su activismo, persecución, amenazas, privación de la libertad, tortura, ataques, agresiones físicas, violaciones sexuales, asesinatos de mujeres defensoras, muchas veces cometidos por los llamados a protegerlas, es decir, por sus propios gobiernos y estados. En Latinoamérica la situación no es distinta. En todos los países de la región, a diario se reportan violaciones contra defensoras de derechos, la mayoría de los cuales quedan en la impunidad. Un doloroso ejemplo es el asesinato de Beatriz Alberta Cariño Trujillo en Oaxaca, México, ocurrido el 27 de abril de 2010. Betty era directora de Cactus, Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y también integrante del Equipo Nacional de Coordinación de REMA, Red Mexicana de Afectados por la Minería. Ella fue asesinada cuando paramilitares emboscaron una caravana de observación internacional que se dirigía a la comunidad de San Juan Copala. Otro ejemplo es el intento de asesinato perpetrado contra Yolanda O'Kelly en Guatemala. Yolanda es líder del Frente Norte del Área Metropolitana FRENAM, un movimiento de comunidades que defiende la tierra de la expansión minera en San Juan del Golfo y San Pedro Ayampú, en el departamento de Guatemala. Las comunidades locales estuvieron protestando en la zona de la mina El Tambor desde marzo de 2012 por el impacto ambiental negativo de la actividad minera realizada por la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala S.A., Exmigua. El 13 de junio de 2012, Yolanda se alejaba del sitio de protesta pacífica hacia San José del Golfo, cuando en el camino fue interceptada por dos hombres en una motocicleta. Uno de los hombres sacó un arma y le disparó. Los atacantes dispararon 4 tiros, uno impactó a Yolanda, pero no le causó la muerte ni heridas que la dejaran con discapacidades graves. Ella continúa adelante en su labor a pesar de las continuas amenazas que recibe. Otro caso de una defensora en riesgo que fue denunciado por la Unión Latinoamericana de Mujeres SULAM en este año y que tomó mayor fuerza en marzo es el de Zenaida Romero en Venezuela. Zenaida es hija del cacique Yupa Sabino Romero, quien fue asesinado en marzo por sicarios. Junto con su padre, Zenaida había organizado a su comunidad y dirigido protestas. Con su voz fuerte, ella se ha convertido en un símbolo internacional de la lucha Yupa. En Perú, uno de los casos emblemáticos de defensoras en riesgo es el de Máxima Acuña de Chaupe, quien ha intentado ser desalojada de su tierra por la empresa Newmont, accionista mayoritaria de la minera Yanacocha, y que quiere expandir sus actividades con el proyecto Conga. En el caso de Ecuador, la situación de las defensoras es igualmente difícil, en especial en los conflictos que tienen que ver con los proyectos de megaminería. Como en otros lugares de Latinoamérica, las mujeres defensoras de derechos han sido blanco de distintas formas de represión, persecución y criminalización de su labor por parte del propio Estado, el gobierno, sectores promineros y las corporaciones. Es el caso de las violaciones cometidas contra miembros del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama y Guardianas de la Amazonía, quienes han registrado desde el 2007, entre otras violaciones de sus derechos, privación injusta de su libertad, maltrato físico, verbal y psicológico por parte de la fuerza pública, persecución judicial, incluidos juicios por terrorismo organizado, invasión de edificios, robo, obstaculización de la vía pública, lanzamiento de cuerpos a vehículos en marcha. Miembros de estas organizaciones han sido además agredidas físicamente por promineros de sus propias comunidades. Han recibido intimidaciones y amenazas, instigación al ataque y han sido discriminadas, descalificadas, desprestigiadas por parte de funcionarios del gobierno actual. Es por ello que se vuelve clave la protección de las mujeres defensoras de derechos humanos, quienes son blanco de violencia sistemática por su labor. Visibilizar, difundir, hacer conocer y comprender el importante trabajo que desempeñan es algo fundamental para ayudar en su protección y lograr respeto hacia sus posiciones, opiniones y acciones, en especial de aquellas que se encuentran en la línea de fuego de los conflictos sociales: las campesinas, obreras, indígenas, estudiantes, profesionales, amas de casa, mujeres de la base, que muchas veces quedan invisibilizadas por ciertos aparatos que en su nombre ganan prestigio. Son estas mujeres de los sectores menos favorecidos las que requieren atención especial, pues no cuentan con los mecanismos ni recursos para hacer escuchar su voz y reclaman con urgencia tener ellas mismas el derecho de representarse.
Es hora, amigas y amigos, de ponernos al día con nuestro noticiero El Avispero.
A continuación, Noticiero El Avispero.
El espacio informativo en Warmi Voces y Acción.
En Azuay crece violencia contra las mujeres. Diario Hoy informó el 26 de noviembre que, según datos del Consejo de Seguridad Ciudadana, comparando con el periodo enero-julio del 2012 y enero-julio del 2013, hay 37% de incremento de denuncias de violencia intrafamiliar, constando Azuay en la lista de provincias donde las mujeres son más maltratadas. La misma fuente informó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEG, 8 de cada 10 mujeres son maltratadas. En el Ecuador se registra que 4 de cada 10 mujeres sufren violencia sexual. Igualmente, daría en aumento el embarazo en niñas de 10 años a 14, calculándose que cada año más de 3.000 niñas tienen hijos de sus violadores.
Defensoras de la Pachamama participan en primer Congreso Latinoamericano de Derechos Humanos en Lima. Del 1 al 4 de octubre se desarrolló en la Universidad de San Marcos de la ciudad de Lima el primer Congreso Latinoamericano y segundo peruano de Derechos Humanos. La Unión Latinoamericana de Mujeres, ULAM, fue uno de los organizadores de este importante evento. Una comisión de los Frentes de Mujeres Defensoras de la Pachamama y Guardianas de la Amazonía, miembros de ULAM en Ecuador, participaron en el Congreso, que entre sus temas abordó los conflictos por el derecho al agua y al territorio, experiencias de consulta previa en América Latina, minería, consulta previa y desigualdad de género. En el Congreso se presentaron dos casos emblemáticos de mujeres defensoras de derechos en riesgo en Latinoamérica, el de Máxima Acuña de Chaupe de Cajamarca, Perú, y el de Yolanda O'Kelly de Guatemala. Además de la participación en el Congreso, ULAM realizó otras actividades como talleres de capacitación y la Asamblea Ordinaria en la que se resolvió dar un mayor énfasis al fortalecimiento de las mujeres y de sus organizaciones, así como buscar mecanismos de protección para que las defensoras puedan realizar su activismo con seguridad.
Frente de Mujeres da a conocer sobre informe del PRGM en comunidades afectadas por proyectos mineros en el Cantón Cuenca. Desde octubre, el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama y la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía viene realizando reuniones de información para dar a conocer sobre documentos importantes relacionados con los proyectos mineros en Cuenca. El objetivo es que la ciudadanía en general y especialmente de aquellas comunidades afectadas por los proyectos Río Blanco y Quinzacocha se informen y tomen las decisiones que consideren convenientes para precautelar y defender sus derechos y los de la naturaleza. Por este motivo se han desarrollado varias reuniones en la zona de Molleturo, en donde se compartió con las y los presentes sobre el informe de asesoramiento técnico científico a la Municipalidad de Cuenca, entregado por el Instituto de Investigación Geológica y Minera BRGM de Francia.
En Honduras detienen a delegación internacional en la zona del conflicto con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. El 20 de noviembre, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, hizo un llamado a la solidaridad debido a la detención de una delegación internacional de observación de derechos humanos que se desplazaba hacia Río Blanco con el propósito de conocer más la grave situación de violaciones y criminalización contra las comunidades de Río Blanco y el COPIN que ha producido el conflicto por el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca DESA. Esta delegación estaba conformada por 20 ciudadanos estadounidenses y canadienses pertenecientes a varias organizaciones muy reconocidas a nivel internacional, periodistas canadienses y otras organizaciones. Por el conflicto que mantienen las comunidades con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en julio de este año fue asesinado por el ejército el líder y miembro de COPIN, Tomás García, y su hijo fue gravemente herido. En el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de Honduras está la empresa china Sinohidro, que es la misma que construye en Ecuador la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair.
De 1 al 4 de octubre estuvimos en Lima para el Congreso de Derechos Humanos que organizamos como Unión de Latinoamericano de Mujeres
Y allí nuestra compañera Marcia entrevistó a Máxima Acuña. Vamos a escuchar la entrevista.
Pero antes de pasar con la entrevista a la compañera Máxima Acuña, queremos enviar nuestra solidaridad, ya que el día de hoy se está dando una nueva audiencia justamente en Cajamarca por el juicio que la empresa minera Newmont está haciéndole a Máxima Acuña y su familia. Queremos expresar nuestra solidaridad y esperamos que se haga justicia, que se lleve un debido proceso y que este juicio se apegue a todo lo que está establecido para la defensa de los derechos de las comunidades y en este caso de una familia que está siendo injustamente enjuiciada por esta empresa minera.
Muy buenos días, compañera. De parte de Marcia, del Grupo de Defensoras de la Pachamama, estoy haciendo una entrevista.
Muy buenos días. ¿Hasta luego, Juan? ¿Hay el mar? Ya. Muy buenos días, señora periodista, que es de la Pachamama de Mujeres. Esto, mi nombre es Máxima Acuña Talaya, soy del distrito de Sorochuc, provincia de Solentín, departamento de Cajamarca. Esto, soy una comunera que vivo en un conflicto grande de la empresa minera de Yanacocha, que me quieren quitar a mí mi derecho. Mire, yo soy una comunera desde que yo nací en la comunidad de Sorochuc, pero así los ingenieros de Yanacocha me quieren negar que yo no soy comunera. Entonces intervienen, violan el derecho de mi propiedad que yo tenía en Tragadero Grande, Las Posadas, que yo compré en el 94, compré ese terreno y desde ahí lo vengo posicionando. Pero en el 2011 interviene la mina de Yanacocha, hacen una trocha por mi terreno, entonces yo voy y lo denuncio en la provincia de Selendín. Pero de lo cual los fiscales me dijeron que ellos me iban a dar la resulta para yo irme a mi audiencia, pero sin embargo lo dejaron pasar el tiempo y mientras que se cumplió el tiempo y lo archivaron esa denuncia, donde que entraron a atacarme, el ingeniero Guillermo Silva con todo su personal, su policía, sus trabajadores de la empresa, me atacaron a las 6:30 de la tarde a sacarme de mi propiedad, tanto a mí y a mis hijos, ahí nos pegaron, nos maltrataron, una lástima. Nos querían matar, llevaron su máquina excavadora para que ellos se ubiquen en mi terreno y me sacaron, querían sacarme a la fuerza. Entonces, de lo cual yo les pedí a ellos que me presenten pues un documento, de repente tienen una orden de desalojo de las autoridades, eso, pero ellos no lo aparecían, entonces se botaban. Y de lo cual, entonces, después que me hacen eso, esto, desataron mis chozas, lo quemaron, sacaron mi ropa, sacaron mis cosas, mi alimentación, de todo. Me dejaron solamente con la ropa que estoy en mi cuerpo, yo no podía dar a dónde, ni con qué taparme, o sea, soportar la noche, ni qué comer con mis hijos, mi familia. Entonces, de lo cual, ellos todavía van y me denuncian que yo estoy en su propiedad de la empresa minera. Pero sin embargo, no me presentaban ningún documento. Yo le decía que me presenten el documento para que ellos digan que es de Yanacocha, que si yo le vendí mi terreno, ahí tiene que estar mi firma, cuánto de plata me han dado, para que digan que es de ellos. Pero no me hacían caso. Y de lo cual, entonces todavía después de eso, me han dado me han hecho la vida imposible, me han robado mis ovejas, lo han llevado a comerlo al campamento de Conga, y lo han matado mis dos ovejas, lo han dejado en la pista, han agarrado a mis perros, lo han matado y no me han dejado en paz y hasta ahora seguimos en eso, no me dejan libre, no me dejan tranquilo, ya no tengo la oportunidad como antes que yo tenía, salía, buscaba, trabajaba para mis hijos, para mí misma, como dice, una libertad libre, sin ningún problema, sin ninguna preocupación, eso ya no lo tengo, ahora estoy yo bien afligida, estoy como dijo, o seguida, perseguida por la empresa minera de Yanacocha, que realmente yo no les dejo por mi terreno. Y en Selendín, de lo cual todavía a mí, en lugar que a ellos le hubieran dado esa sentencia, le hubieran seguido ese proceso, pero eso ellos lo ocultaron, los fiscales en Selendín, y me dieron a mí el proceso, me dieron a mí la sentencia, la reparación civil, todavía yo sin tener ninguna culpa. Eso es su comportamiento que está haciendo la empresa de Yanacocha. Y hasta ahora me siguen intentando, me siguen amenazando, están entrando a mi domicilio a ver si estoy sola o estoy con quién, y si no hay nadie, si no tengo alguna cámara, algún celular con que grabarles, tomarles las fotos, no sé qué es lo que quieren hacerme.
Y eso porque yo pido justicia, pero realmente que acá no hay justicia. Todos son, como dijo, apoyantes de la empresa minera porque ellos tienen dinero, tienen plata. Y por lo cual nosotros venimos cuantos sufriendo. De igual manera también nuestros, todos los ronderos que somos guardianes de las lagunas. Yo también tengo en la laguna El Perol, que yo estaba acostada defendiendo. Me atacaron hace un mes atrás, que me quisieron matar a mí y a mi esposo ahí, que éramos nosotros de guardianes. Y entonces nosotros no estamos haciendo ningún delito, nosotros solamente porque estamos reclamando y haciendo valorizar, respetar nuestros derechos y reclamando nuestras aguas, que es el bien para todos, porque sin ser el agua no vivimos. Por el agua hay la agricultura, hay la ganadería, y todos vivimos porque ese es como dice, un agua viva que Dios nos ha dejado. Y yo, por ejemplo, a mí las autoridades acá en Cajamarca, en Selendín, realmente no hay justicia. ¿Por lo qué? Porque yo soy pobre, por lo que no tengo, y de repente por lo que yo no conozco una letra. Yo solo vengo de una familia pobre, que no tuve la oportunidad de conocer una letra, y por lo cual eso es lo que viene haciendo la empresa minera de Yanacocha, abusando, estropeando nuestros derechos, intentando matarnos a nuestra vida, no dejarnos vivir en paz. Y pido a la Defensoría del Pueblo que por cualquiera me dé unas garantías para yo sentarme bien, cómodo con mi familia. Pero eso no lo hacen, todos se hacen el oído sordo. Y eso es mi declaración que yo doy, donde me encuentre, y daré mi testimonio de lo que su comportamiento que tenía en el coche. Gracias.
Por encontrarnos en los 16 días de activismo contra la violencia de género, vamos a escuchar una canción de Luis Eduardo Mejía Godoy, músico nicaragüense, que relata una historia que es la de miles de mujeres en Latinoamérica y el mundo víctimas de la violencia intrafamiliar. Nos hacemos eco del título de esta canción, Romper el silencio.
La tarde agoniza en su mirada, agarra un taxi de regreso del trabajo. Se pinta una vez más los labios y las cejas y susurra una canción de Juan Luis Guerra. Y sueña de nuevo que todo es posible y llora en silencio el mismo estribillo. No sé si volver al calvario de todos los días, dice la Juana. No aguanta los golpes que todas las noches Macario le da. Cuando llega borracho, ultraja a los niños, insulta a su madre. Una vida así no la merece nadie. Del taxi son las 6:20, el bus de la ruta 14 va repleto, la radio da noticia de un asalto y otro dengue, y la Juana aún no decide por su vida. Y sueña de nuevo que todo es posible y llora en silencio el mismo estribillo. No sé si volver al calvario de todos los días, dice la Juana. No aguanta los golpes que todas las noches Macario le da. Cuando llega borracho, ultraja a los niños, insulta a su madre. Una vida así no la merece nadie. Dice el chofer del taxi, la Juana paga y mira en su cartera la foto amarilla de su casamiento, y un minuto es un siglo de angustia en sus recuerdos. La luna de abril moja la calle principal, en
una esquina habla del SIDA una pareja, menos mal. Macario aún está borracho en la cantina y esa noche por fin la Juana se decide. Atrás ha quedado una historia muy triste que todos los días los diarios repiten y miles de Juanas no vencen su miedo y siguen en su propio abismo. Yo tengo mis manos y tengo mi orgullo y tengo un trabajo y tengo mis hijos y puede ser digna mi vida. Parece mentira, dice la Juana. Atrás ha quedado una historia muy triste que todos los días los diarios repiten y miles de Juanas no vencen su miedo y siguen en su propio abismo. Yo tengo mis manos y tengo mi orgullo y tengo un trabajo y tengo mis hijos y puede ser digna mi vida. Parece mentira, dice la Juana esta mañana, mirando el sol que por primera vez entró por su ventana. Si tienes un hondo penar, piensa en ti.
Segmento del programa aprenderemos sobre el cuchichaque.
A favor de la soberanía alimentaria, este es tu segmento
La tradición de las abuelas.
Buenas tardes, mi nombre es Mayra Ramón. Voy a estar acompañándoles hoy en el segmento La tradición de las abuelas. Me encuentro aquí con la señora Georgina Gutama. Con la señora Georgina Gutama y vamos a hablar sobre un alimento tradicional que se prepara en todo el campo del Azuay, que se llama cuchichaque. Buenas tardes, señora Georgina Gutama, ¿cómo está?
Yo bien, gracias. Estoy aquí para entrevistar, de acuerdo a usted, las preguntas que me haga.
Ya, primero empecemos por qué es el nombre, por qué se llama cuchichaque. Cuéntenos un poco.
Se llama cuchichaque porque se hace una hoja de huicundo y se figura igualito a la pata del chancho, del cuchi. Ay, que decimos, sí.
¿Y qué nomás se necesita para la preparación?
Para la preparación se hace la harina de maíz y carne de chancho que se pone, que se decimos chungo, y o sea con la pepa de sambo. Se hace el batido como para hacer el tamal, entonces solamente el envuelto en la hoja del huicundo se cambia.
¿Y tiene alguna fecha especial en la que se come este plato típico?
Bueno, se hace siempre, pero lo que más es acostumbrado a hacer el tiempo de cosecha.
Y cuéntanos un poco, ¿cómo es la preparación de este plato?
Esto se muele el maíz pelado y se hace una agua de sal con aliños, con manteca bastante de color, o sea la carne de chancho cocinado en esa agua que se cocina la carne de chancho, ahí está bien aliñado con color, con todo eso, se le bate la masa, entonces después ya la carne de chancho, o sea la pepa de sambo se tiene ya hecho el refrito arreglado y se pone, entonces se envuelve en la hoja del huicundo y se pone de chungo, o si dicen condumia, pero más se dice chungo. Entonces eso se hace el cuchichaque y se envuelve y al fin se le figura la pata del cuchi.
¿Y este plato tiene algún acompañado típico? ¿Con qué se suele comer más o menos?
Esto, yo me acuerdo mis abuelos que hacían que les gustaba más, y hasta mi papá y mi hogar, con el café puro, con el café, pero de nosotros, el tradicional de nosotros, porque Molleturo produce, tiene los tres pisos ecológicos, tiene el alto, la sierra, el clima tropical, que donde da el café, y tiene la costa, donde da el cacao, todo. Eso tenemos.
Claro, entonces es una manera en la que pueden ustedes mismos obtener la mayoría de los productos que consumen.
Sí, nosotros siempre hemos vivido en eso, más hemos utilizado con más antes. Ahora la gente ha abandonado bastante el campo, salen a migrar a otros países, aquí en la ciudad,
pero más antes hemos sabido cosechar granos de toda clase, el maíz, por supuesto, hasta no, mi papá cosechaba hasta 1,000 tarros de maíz. Entonces nosotros ahí hacíamos toditos los días, si no está mal, los timbulitos, los cuchichaques, hacíamos tortilla. El maíz sirve para diferentes preparaciones.
Claro, y cuéntame un poco, ¿cómo se da el intercambio de esto? O sea, ¿se reúnen en alguna fecha para intercambiar los productos o hay alguna algún día en especial de la semana en el que se hace la feria?
La feria, bueno, ahí sale de todo ahorita en Molleturo, de cuchichaques, quimbulos, tamales, todo sale los domingos.
Ah, los domingos.
Los domingos, sí.
Bueno, entonces, creo que eso es todo. Ya tenemos cómo preparar el cuchichaqui, entonces no dudemos en ponerlo en práctica.
Entonces, eso quedamos ya desde invitados desde hoy para el 22 de diciembre que vamos a hacer allá público en Molleturo. Ojalá tengan a bien de servirse un cuchichaqui con la colada de sambo que vamos a hacer.
Bueno, muchas gracias a la señora Georgina Gutama y nos despedimos.
Ya, gracias. Eso es todo por hoy.
Queremos agradecer por la atención a este segundo programa de Guarmi Voces y Acción e invitarles para que visiten nuestro blog en la dirección defensoraspachamama.blogspot.com y también nos pueden visitar en nuestras páginas en Facebook y Twitter. Si quieren entrevistarse con nosotros personalmente, pueden visitarnos en nuestra dirección, en nuestra sede ubicada en la Luis Cordero 723 y Presidente Córdoba, edificio Pumapungo, en el último piso. Muchas gracias, compañera Panchita, por estar este día en la locución. Sus palabras de despedida para las personas que han estado escuchando el programa.
También muchas gracias, les agradezco a todos los que están escuchando nuestro programa. Y esto es nuestro programa de hacerles conocer a todos para que todos nos visiten y sepan que nosotros, como estamos haciendo la segunda edición del programa de Guarmi Voces y Acción. Gracias.
Hemos presentado Guarmi Voces y Acción.
Guarmi Voces y Acción.
Porque queremos defender el agua, la naturaleza, la soberanía en general para todos, que es un beneficio a nivel, creo que mundial, no solamente nacional.
Guarmi Voces y Acción. En alerta a todo el país para el bien de la sociedad y de la futura generación. Guarmi Voces y Acción.
Queremos también poner al aire todo lo que nos pasa en nuestras comunidades, por el agua, por el aire, por toda la alimentación que va a ser contaminada.
Guarmi Voces y Acción.
Que las voces de las mujeres, de las comunidades, de las mujeres campesinas, de las mujeres del pueblo, de las mujeres simples y sencillas, lleguen.
Queremos acompañarle a luchar por el bien de la sociedad.
Guarmi Voces y Acción.
Producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.